Bienvenidos a este programa especial dedicado para todas las mamás de la región, de parte de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a todas las personas que colaboraron en las entrevistas, en la realización de este programa. Quédense en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, en el 105.5 de FM. Esperemos que lo disfruten.
Honrar la maternidad también fue característica de las culturas que poblaron Mesoamérica antes de la conquista. Una de ellas, la azteca, rendía culto a la madre de su dios Huitzilopochtli, la diosa Maxtli, que según era representada por la luna. La mitología cuenta que durante la creación del mundo fue muerta a manos de las estrellas, que celosas le quitaron la vida para que no diera a luz a su hijo Huitzilopochtli, quien representaba al sol. Sin embargo, este sí pudo nacer venciendo a las tinieblas. Los indígenas rendían especial tributo a esta diosa y dedicaron a ella hermosas esculturas en oro y plata, que no solo revelan profundo sentido artístico, sino la importancia tan grande que ellos concedían a la maternidad.
Tengo 3 hijos. Mi hija, la más grande, tiene 20 años. Se llama Adaneli Torres López. Estudia aquí en la universidad. Que sigue es un muchacho, se llama Rodrigo Torres López. Tiene 18 años. También ya estudia aquí. Y tengo la más chiquita de 10 años, que se llama Mónica de Jesús Torres López. Y ella está en quinto de primaria. Ay, pues en realidad, ni yo misma me la sé cómo le hago, pero vamos saliendo al día, lo que se va necesitando, sin dejar de atender casa, hijos, todo, trabajo. El tiempo lo tengo que compartir, tengo que dividirlo y salir adelante. Yo convivo con mis hijos hasta en la noche, porque mis hijos madrugan, cuando no madrugan a la escuela, madrugan al trabajo. Entonces nos levantamos corriendo. Los 3 trabajan, yo también, dependemos nada más nosotros 4. Entonces nos levantamos al desayuno y córrele. Me quedo ya yo que la lavada o que la comida en la casa. Luego ya córrele porque ya se llegó mi hora de irme a trabajar. Ya dejé mi otra chiquilla preparada porque ella entra a la escuela en la tarde, la tengo que llevar con mi mamá todavía, que gracias a Dios los tengo. Ellos me hacen el favor de llevármela a la escuela y lo que sigue, mientras que mis hijos salen ya sea de la escuela o sea del trabajo y ya se hacen cargo de la niña. Y ya los 3 conviven por parte de la tarde y yo hasta las 8:30 de la noche que llego, ya no es mi casa, ya es mi buzón de quejas y sugerencias. Así es. Okay. Y ya escucho que mami me pidieron, mami no tengo, mami me hace falta, mami voy a salir a imprimir, mami voy, perfecto. Y ya, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué llegaste tarde? O sea, ya empezamos con las quejas y las sugerencias. Yo no los regaño, yo condicionamos cosas y pregunto, ¿por qué no hiciste? ¿Qué te hizo falta? Yo no, ya, porque no he sido regañona, ni he sido cuereadora. He sido, me considero yo algo pasivo, los castigo. Pero yo no los regaño. Yo les digo que todo lo malo trae consecuencias, lo bueno también. Entonces, pregunto yo, ¿por qué? ¿Qué te hizo falta? Tiempo, dinero, material, no sé, ya ellos me deslindan sus dudas, sus preguntas, me las contestan y salimos un poco. Y ya hemos tratado de sobrellevar las cosas, porque somos 4 y yo no quiero ser una mamá ogro, un látigo tampoco, no me considero, porque más que nada como amigos nos tratamos los 4. Pues seguramente porque están solos un rato y como no se ven en todo el día, me imagino que el rato que se ven ellos mismos, no me imagino, porque yo ya he estado en horarios que ellos llegan de trabajar, yo no estoy trabajando por X cosa y yo nada más los estoy observando, y será que en parte es eso, que como no se ven todo el día, el rato que se ven se motivan, se animan, se juegan, no sé, comparten muchas cosas. Es que ojalá que cada mamá sirvamos de ejemplo y que no seamos cuereadores, porque no nos llega nada bueno. Yo, a partir de mi experiencia de la separación de su papá de mis hijos, yo dije, no, mis hijos no van a pagar. El problema es él y yo, mis hijos son mis hijos, van a ser mis amigos, y dije, de aquí en adelante, más tranquila, más relajada y tomarlos en cuenta para las situaciones, para yo también poderles exigir con un ejemplo antes, de que si un permiso se tiene que pedir, no nada más se tiene uno que ir. Entonces, si yo les digo, hijos, voy a tal parte, ellos también, mamá, necesito esto, voy a salir, perfecto. Avisarnos, que haya mucha comunicación. Eso es más que nada, y que no seamos cuareadoras y gritonas. Nada más, que seamos conscientes y hay que escucharlos, porque de nuestros hijos aprendemos mucho aprendemos. Y más cuando los vemos que se están preparando, se están superando, queda uno súper orgullosísimo de ellos, como yo lo estoy.
De acuerdo a la revista electrónica iptimes.com, el 10 de mayo trae consigo datos interesantes sobre las madres en todo el mundo. Las madres del mundo dan a luz 2.1 niños en promedio. En el 2004, la tasa de participación de mujeres menores de 18 años con niños en la fuerza laboral era de 70.7%. El 48% de las personas tiene a su mamá como amiga en la red social Facebook. El Día de las Madres es el tercer día festivo más popular en el mundo, justo por debajo de Navidad y Pascua. Una de cada 33 mujeres da luz a gemelos y una de cada 539 mujeres da a luz a más de 3 bebés en un parto múltiple. Miércoles es el día de la semana en el que más mujeres en el mundo dan a luz, con un promedio de 13.482 nacimientos registrados. Agosto es el mes en el que más mujeres dan a luz a un bebé. Las flores más populares entre los regalos del Día de la Madre son ramos mixtos, con claveles, narcisos, rosas y los tulipanes. De acuerdo con una encuesta para este día, lo que realmente quieren las madres no son flores, ni dulces, ni un desayuno en cama. El 54% de las mamás desean niños bien portados y el 29% indicaron que sea tiempo para sí mismas. Con información de la página iptimes.com.
Tengo uno, es niño y tiene 4 años, se llama Emiliano. Por ahora es solo uno. No, estaba terminando la carrera, en el último semestre. Al principio sí fue difícil por la situación en la que no tenía que ofrecerle en el momento algo. Pero gracias a Dios, pues el apoyo de mi pareja, de mis papás, de toda la familia, pues supimos salir adelante y pues ahora feliz con mi hijo. De hecho, prácticamente yo me alivié en junio y terminé mi último semestre en esa fecha. Inmediatamente empecé a trabajar y desde pequeño me lo cuidó mi mamá. Entonces esa es la parte difícil en la que yo puedo decir, de ser madre, esa es la parte difícil, dejarlos. Te parte el corazón. En ocasiones yo me hago la pregunta de que si en realidad vale la pena, ¿no? El que tal vez más adelante me puede reprochar por qué no estoy con él o por qué no estuve con él, y la otra parte me puede reprochar por qué no le di algo mejor. Entonces estoy en esa, que si estoy haciendo lo correcto o no lo correcto, pero todo es por darle todo lo mejor que se pueda. Es difícil porque yo lo veo cada fin de semana. O sea, yo prácticamente lo dejo con mi mamá en el pueblo Me vengo a Guadalajara, entonces me pierdo de muchos eventos porque pues es difícil estar pidiendo permisos y por la distancia de que puedo trasladarme y es prácticamente todo el día. Sí me pierdo muchos eventos, pero trato de estar con él en la organización, ¿no? En hacer el traje, en comprar las cosas, como ahora para el Día de la Mamá, ya me cantó la canción que va a cantar. O sea, son detallitos que lo hago sentir de que, okay, no me la vas a, tal vez no voy a estar presente, pero se lo agradezco, ¿no? En ese sentido de, pues, que tengo que trabajar. En ocasiones se lo trato de decir de la forma que yo creo que él lo entiende, en cuestiones de que él me dice, es que quiero esto o me gustaría tener esto. En cuanto a material, tal vez que él lo pueda entender, entonces de decirle que tengo que trabajar para poder comprar eso. Entonces, hasta ahorita creo que lo entiende. Sí llora, claro, cuando son los lunes o cuando vamos periodo vacacional y el regreso, ese tiempo que estar juntos y separarnos, pero creo que lo entiende. Creo que ya entre más va creciendo y lo va entendiendo un poco más.
Muy bien.
De hecho, de Guadalajara el jueves ya es mi último día, así como que mañana vámonos. Ya me vengo preparada porque de aquí del centro me voy en otro camión distinto al de la universidad, que me lleva a mi pueblo, ¿no? Lo más cerca de mi pueblo. Entonces, saliendo a las 4 nos vamos con esa motivación, ilusión de verlo. Pues ya llego. Y ya él me espera, él como que ya sabe, ya me espera y pasamos la tarde jugando. Otro día trato, no siempre, pero trato de que el sábado sea de él y mío, ¿no? Tal vez ir al mandado, pero vamos los dos, lo disfrutamos, que o si hay oportunidad de ir de paseo, vamos de paseo, o ir al cine, cualquier otra actividad. Cuando está su papá, pues todavía más, ¿no? Porque su papá también trabaja 15 días, descansa una semana, entonces aprovechamos cuando estamos los tres al máximo. Y el domingo ya es más relajado porque hay que prepararlo de la escuela, hay que prepararlo de yo que me vengo a trabajar, dormir temprano, porque el lunes pues ya es dejarlo ahí y tempranito, ¿no? Lo dejo dormido, en ocasiones despierta, pero regularmente se queda dormido. Creo yo que, he pasado tantas etapas con él y que ahorita la etapa es porque se distrae, es muy distraído, no hace, o sea, tú le hablas y la televisión lo prácticamente lo hipnotiza o que le das una indicación y no la hace en el momento. Es donde yo puedo regañarlo o en algún momento castigarlo de que no vea televisión porque no hace tarea o cosas así, ¿no? Pero creo que es un buen niño, es muy inteligente, y pues bueno, es mi hijo, ¿no? Pero es buen niño. Pues en realidad que sigamos echándole ganas porque yo me he preguntado, bueno, y si dejo de trabajar, pero ¿de qué sirvió todo ese sacrificio de estudiar, no? De crecer profesionalmente, porque es una parte que la mujer se siente completa. Entonces, que sigamos echándole ganas, pues tal vez cuando uno lo considere hasta aquí, ¿no? Que uno tome esa decisión, que ambas partes estemos de acuerdo, pero seguir echándole ganas y todo va a tener una recompensa al final de todo este camino.
De acuerdo con investigaciones de la Dirección General de Estudios sobre Consumo de Profeco, el 48% de las mamás prefieren como regalo objetos personales como ropa, accesorios, zapatos, celulares y joyas. El 34% prefiere dinero, el 12% un viaje y el 6% una invitación para ver un espectáculo. A ellas no les agrada ser celebradas con un electrodoméstico. Sí quieren aprovechar las ofertas, pero no es forma de regalo. El 53% de las mamás quisiera salir ese día a comer en un restaurante. El 47% prefiere comer en casa. Si vas a salir a comer ese día, realiza una reservación con anticipación.
Pues es una gran responsabilidad y es una alegría. Al mismo tiempo te retribuye todo el trabajo día a día de ser madre, lo que das, pues también lo recibes en alegría. Pues se aprende, la misma obligación te hace aprender a pues a compartir los tiempos, en cada tiempo haces lo que tienes que hacer, pero no sabes, aprendes en la marcha. Te vas dando los momentos y vas aprendiendo a ser padre, a ser amigo, a ser doctor y de todo haces, pero vas aprendiéndolo con ellos. Tratas de acomodar los horarios de ellos, que se ajusten a los tuyos para poderles dar un poquito de más tiempo de calidad. Ellos tienen los mismos horarios, ellos salen a la escuela, yo salgo al trabajo y ellos regresan de la escuela cuando más o menos al tiempo que yo regreso. Pues es que no es opcional, es algo que tienes que hacer porque yo soy mamá soltera, pero yo en la actualidad madre y padre salen porque las demandas del estilo de vida que se lleva, pues las cubren ya los dos. Lo que requieren los hijos no basta con un sueldo. Entonces, con más yo que soy madre y padre, pues no pienso en si, pues que no quisiera estar con sus hijos, pero tienes que sacarlos adelante, entonces tienes que trabajar. Pues ellos te exigen, pero pues debes de hablar y trabajar con ellos para que ellos entiendan que uno necesita salir, que necesitas trabajar para darles a ellos, claro, que las cosas no llegan solas, ¿verdad? Casi siempre busco la manera de estar en ocasiones así en particular, en algún evento, hago lo posible por estar. No en todas, pero en gran parte sí estoy, veo la manera, busco la manera. Tratar de estar constante en tu trabajo para poder hacer una petición de salir o así, tratar de recompensar con trabajo para que haya esa, qué sé yo, voluntad o disposición de parte de tu jefe para que puedas retirarte un momento, porque es muy importante. Necesito uno trabajar, pero eso lo haces para bien de tu familia, entonces, ¿qué es más importante, da? Es necesaria una cosa, pero lo más importante es la familia. Pues es levantarse temprano y siempre anda uno apurado y tienes que organizarse para que te alcancen los tiempos. Y aún así, pues a veces sales debiendo, pero tienes que siempre estar constante. Me levanto, me apuro. Desde un día antes dejo arreglado todo listo para ellos que vayan a la escuela, yo salir a trabajar. Y pues ahí andan a las carreras. A veces no llegas muy a tiempo, pero llegas y llegas a hacer lo tuyo, regresas y sigues en lo mismo. Pues que lo más importante es la familia, que claro, siempre es muy bueno contar con un trabajo, pero todo es para ellos y que pues es algo que adquirimos, una obligación que adquirimos y que la tenemos que sacar adelante, pero que es muy, te retribuye día a día en alegrías, en satisfacciones.
Para un Día de las Madres bueno, bonito y barato. El Día de la Madre se celebra desde 1922. Esta es una de las ocasiones en que los mexicanos gastamos más. El ejemplo más claro es las remesas que llegan desde Estados Unidos, las cuales incrementan en un 15% en la primera quincena de mayo. No te dejes cautivar por la mercadotecnia y presta atención a estos consejos para celebrar como un consumidor inteligente. Si ya estudiaste cuál es tu presupuesto y decidiste el regalo que le vas a dar, compara precios en distintas tiendas. Estudia por lo menos tres. Podrías encontrar diferencias de hasta un 70%. Recuerda que las tiendas deben exhibir precios y ofertas. Considera que si compras mercancía pirata o del mercado informal, no tendrás garantía del producto elegido en caso de que llegue a descomponerse. Fuente: Revista del Consumidor.
Pues ser madre para mí es una dicha, porque pues a veces en la vida no todos tenemos esa dicha. Y para mí es una dicha muy grande ser madre. Nada más tengo uno y tiene 19 años. Yo me siento muy orgullosa de tener a mi hijo porque pues he logrado de que salga adelante, de que siga estudiando, que se prepare para ser mejor en la vida y que pues que siempre le eche ganas, siempre para adelante, nada para atrás. Pues uno conjuga pues el trabajo porque tienes que sacarlos adelante, y se ocupa el dinero para salir adelante en sus estudios, en todo lo que ellos ocupan para salir siempre a estudiar, porque pues es muy pesado, difícil para que ellos se preparen, y pues tiene uno que siempre estar adelante, siempre ayudándolos, con que siempre salgan a tiempo, no se les haga tarde, que pues que vean ellos lo que uno quiere para ellos, lo mejor, pues, y que lo valoren como hijos. Casada con mi esposo, y pues también él le dice que siempre le siga adelante, que no vea nada para atrás y que le eche ganas.
Muy bien. ¿Y cómo los dos trabajan?
Sí, de hecho sí, los dos trabajamos. Yo tengo 15 años trabajando y también mi esposo trabaja, y pues los dos platicamos con él para que él vea pues que tiene que tener una responsabilidad ya ahorita, y que ahorita todo no es fácil ahorita en la vida, que tiene que ver las dificultades que se va a enfrentar en la vida. Entonces, pues él tiene que luchar y seguir siempre viendo las dificultades que se le van a enfrentar en la vida. Entonces, pues él tiene que ir viendo qué está bien y qué está mal. Pues en una parte fue triste porque están en la etapa de que ocupan a la mamá, y a mí se me hizo muy triste porque él apenas iba a ir a su preescolar, y pues él, a mí lo que me dolió fue que no iba a llevarlo yo. Entonces, el que iba siempre a llevarlo era su papá, y pues todo eso son cosas que nunca se te olvida y son muy tristes como madre para uno, que no se te olvidan nunca, porque dices tú, me perdí de muchos detalles, muchas cosas que él quería yo convivir con él, pero no podía, porque pues yo tenía que venirme a trabajar y tenerle, pues yo tenía una responsabilidad aquí en el trabajo y un horario que cumplir. Entonces a veces pues no podía yo llevarlo y estar un rato con él, convivir con él, y eso a mí es una tristeza, pues, de que lo que se pierde uno como madre. Pues más que nada los tiempos son, pues como uno trabaja siempre en la mañana, uno siempre los tiempos los tiene que ir midiendo, y mi tiempo era siempre en la tarde, ayudarle a hacer la tarea, a convivir con él, a decirle, mira, esto está bien, esto está mal, no andes peleando, convive con tus compañeros, sé amable. Y pues hay muchas cosas que a veces uno pues no sabe como madre cómo se portan los hijos, y pues tiene uno que ver todos los detalles dentro de tus hijos, porque pues a veces uno como madre se ciega, porque como los quiere uno mucho, pues no a veces no aprendes a ver lo que hacen tus hijos, lo malo que hacen tus hijos, y pues hay que aprender a ver lo malo que hacen tus hijos para poderles dar un consejo bueno. Bueno, a mí en lo personal como madre, yo cuando él estaba en la secundaria y me dijeron otras personas que él se había salido de la secundaria y se había ido, pues para mí fue un gran disgusto, porque uno no sabe, ellos no miden el peligro, y uno como madre sí lo mide, entonces a ellos se les hace todo fácil, y pues a mí eso fue lo que me dolió mucho, porque a él no me tuvo la confianza de decirme, pues mami, yo tenía la necesidad de ir, mis compañeros iban a ir, y pues yo quería ir con ellos, Y para mí eso fue lo más triste, que se me hizo que él no me tuviera esa confianza. Pero de ahí en adelante, yo platiqué con él y le dije, ¿por qué no me había avisado? Y dice, no mami, es que porque después tú me vas a regañar. Y le dije, no mijo, pero el simple hecho de que tú me pidas permiso, yo sabré si te doy permiso o no, pero tú ya te, yo me voy conforme, si estoy conforme con lo que tú hagas y sé dónde andas. Así si te pasa algo, yo sé a dónde recurrir y con quién. Pues que todas las mamás del mundo luchemos por salir adelante, que estemos siempre con ellos, que los escuchemos, que tengamos un rato de calidad con ellos, porque es lo que nos hace falta, tener un rato de calidad, pero platicar bien con ellos, qué es lo que sienten, escucharlos, decirles, mira, esto está mal, esto está bien, que te tengan la confianza, que no te tengan el miedo, porque si no te tienen confianza, pues nunca te van a decir nada y nunca te van a andar diciendo la verdad, siempre te van a andar ocultando siempre las cosas que hacen ellos. Y qué bonito se siente cuando un hijo te dice siempre la verdad. A veces pues sí echan cualquier mentirita, ¿verdad? Pero la sabe sobrellevar uno. Pero cuando tienes la dicha de que tu hijo te dice la verdad, pues se siente uno muy contento, porque dices que estás educando bien a tu hijo y lo estás preparando bien.
En México, el Día de la Madre se instauró el 10 de mayo de 1922 por el entonces secretario de Educación, José Vasconcelos, y con el objetivo de contrarrestar las demandas de las mujeres de políticas públicas para el control de la natalidad y la educación sexual para las y los niños.
Información de Forbes México. El número de hijos de cada mujer en México se ha reducido. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que deben combinar el cuidado de los hijos con alguna ocupación remunerada. Las cifras del INEGI arrojan que la tasa de fecundidad de las mujeres mexicanas pasó de una media de 7 hijos en 1960 a apenas 2.4 hijos en el 2009. Los cambios en los índices de fecundidad se atribuyen a múltiples causales. Uno de ellos fue la implementación de la política de población en la segunda mitad de la década de los 70, que ocasionó que un mayor número de mujeres tuviera acceso a los servicios de planificación familiar. También fueron causales los cambios de orden socioeconómico que encauzaron a una mayor escolaridad de la población y a que la mujer tuviera una participación económica, social y política más activa. La influencia de estos contextos moldearon paulatinamente las preferencias reproductivas de la población, cuyo proceso resulta más dinámico y complejo de lo que se cree, ya que las parejas se ven fuertemente influenciadas por los grupos y redes sociales a los que pertenecen, por las instituciones con las que tienen contacto y por la difusión en los medios masivos de comunicación del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. De 1976 a 2009, el promedio ideal de hijos de las mujeres unidas en edad fértil disminuyó de 4.5 a 3 hijos por mujer, mientras que en el último año de este periodo, solo 17.3% de las mujeres entre 15 y 49 años que tienen dos o más hijos sobrevivientes desea ser madre de otro hijo.
Hacer muchas travesuras en un día, todo eso me recuerda tanto a ti, mamá. Palabra que nunca se irá. lucir, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás. No puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de mí. Soy un pedacito de ti. Mamá.
Pues yo, a partir de que fui madre, siempre he trabajado. Para mí ha sido un reto que siempre he superado, considero que he superado. Y ahorita, actualmente, mis hijos tienen 16 y 18 años. Ya está uno en la prepa y el otro en la universidad. Y considero que son buenos niños porque, a pesar de que están estudiando, también trabajan en un mariachi, los dos. Súper organizada, me tengo que organizar desde un día antes, en la noche, dejar todo listo, preparar todo, porque si un minuto me tardo, me pierdo, ya no se recupera y llego ya tarde o se me atrasa todo. Entonces tengo que organizarme súper bien. Pues ha sido muy fuerte, muy pesado. Porque siempre he tratado de chicos de estar en esos eventos, especialmente en las escuelas, tratar de pedir permiso desde días antes para estar y convivir con ellos un rato, aunque sea. Es un sacrificio ser madre trabajadora, la verdad. No obedecer, especialmente el más grande es muy disciplinado. Él ya sabe que ya está grande, ya sabe que si no hace algo, ya sabe las consecuencias y a lo que se atiene. El chico es un poquito más rebelde, pero igual le tengo más presión al más chico que al grande. Una vez nada más pasa, yo les digo, con una vez tiene. Con una vez que pase ya, si ellos son inteligentes, no debe de pasar otra vez. Y así pasa otra vez, entonces ya sí me conocen.
Y bueno, ¿me han dicho alguna vez?
Sí, en más de alguna vez sí me han expresado, pero yo les digo, ustedes también, cuando yo haga algo, ustedes también llámenme la atención, regáñenme. O sea, para enseñarlos algo bueno hay que poner el ejemplo. Entonces, de repente sí les da flojera levantarse y pues... Yo pienso que uno como madre les tiene que poner el ejemplo, llegar temprano a la escuela, porque a partir de ahí empieza la puntualidad como personas, en el trabajo, en la escuela, donde quiera. Ya a partir de que salgo de aquí del trabajo, ya en la tarde es la manera de que ya ellos van ahí, o sea, los encuentro, estamos los tres platicando, conviviendo, ya les pregunto cómo les fue en la escuela, cómo van. Y a veces les doy visitas sorpresas. Pues se quedan así, que sobre todo el más chico se queda muy sorprendido porque pues está en la prepa y se queda como que ¡ay, ma! Así de que yo así les digo, ¿saben qué? Yo no les voy a decir cuándo, pero sí les voy a llegar. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Ya para esto yo un día antes en la noche tengo que tener todo cocido para preparar la comida el desayuno, prepararles más que nada el lonche. Y ya después la comida, dejar preparada la comida, me levanto desde las 6 de la mañana, ya les ando hablando para que se vayan a la escuela rápido, que llegue puntual, sobre todo el de la prepa, le ando hablando para que no llegue tarde, que ese sí me ha dado mucho trabajo. El más grande, afortunadamente, ha sido muy disciplinado. Entonces, ya los mando, ya enseguida ya dejo todo arreglado, ya me vengo al trabajo de 8 a 6 de la tarde, pero estoy en constante comunicación con ellos, a ver qué están haciendo, cómo les fue en la escuela. Ya como a las 7 llego, ya ellos están ahí, les pregunto cómo les ha ido, cómo les fue.
tareas, todo eso, como, o sea, cómo van en la escuela. Y ya después yo me doy un tiempo para irme a correr, me gusta mucho ir a correr. Ya llego a las 8, ya preparo la cena y otra vez lo mismo, dejar listo todo precocido para otro día preparar, empezar la rutina otra vez a las 6 de la mañana. Yo soy muy estricta también para dormir a las 10:30, 11, cuando muy tarde ya es hora de dormir, porque otro día hay que levantarse temprano. Es difícil sobre todo porque uno trabaja, porque uno de repente trabajando y teniendo hijos, de repente uno no se da cuenta que horas van creciendo. Yo, mis hijos, me acuerdo como si fuera ayer cuando estaban pequeños, y ahora, hace algunos meses, ya me di cuenta que son todos unos adultos, ya muy independientes, se podría decir. Y es difícil para una madre trabajadora trabajar y tener hijos, porque de repente uno no los puede gozar como uno quisiera, ni ellos tampoco, porque de repente cuando están pequeños los deja uno llorando porque ya se viene uno al trabajo y se quedan ellos llorando, queriendo que uno se quede. O cuando están enfermos, cuando estaban chiquitos, se enfermaban y pues sí, yo sí, me tomaba la atribución de pedir permiso para estar con ellos, hasta que estuvieran más o menos ya más bien de salud. Pero sí es muy pesado, pero es un reto para uno como mujer, porque se siente uno como una heroína.
Madres trabajadoras. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el segundo trimestre de 2012, la tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más con al menos un hijo nacido vivo es de 44%, de las cuales 97.9% combina sus actividades extradomésticas con los quehaceres domésticos. Atendiendo a su situación conyugal, la tasa de participación económica más alta se da entre las madres solteras, un 71.8%, las divorciadas con un 71.7% y las separadas con un 68.3%. Es decir, casi 7 de cada 10 trabajan o buscan trabajo. México ocupa el lugar 53 de 179 países en el reporte Estado Mundial de las Madres 2015, que la organización Save the Children elaboró para calificar a las mejores y peores naciones para ser madre. México, que no presentó avances en comparación con el ranking de 2014, está por debajo de otros países latinoamericanos con ingresos similares como Argentina, Cuba, Costa Rica y Chile. Los 5 mejores países para ser madre son los escandinavos: Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca y Suecia. En contraste, los 5 peores son naciones africanas en conflicto, como Somalia, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Mali. Para elaborar el ranking, Save the Children toma en cuenta factores como la participación política y económica de la mujer, el acceso a la educación y, principalmente, los índices de mortalidad infantil y materna. De acuerdo con el reporte Salud Infantil en México, también creada por Save the Children, a nivel nacional la tasa de mortalidad materna es de 38 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos, que está lejos de los objetivos del desarrollo del milenio, de 22.2 muertes por cada 100.000 nacimientos. En cambio, algunas entidades federativas presentan tasas de mortalidad mucho mayores, por ejemplo Guerrero con 59.4, Chihuahua con 59.8 y Campeche con 64.5. Por esta razón, en el marco de la presentación del estudio, las organizaciones civiles exigieron al gobierno que el acceso a servicios de salud públicos para madres y niños en México sea más eficiente, transparente y equitativo. El reporte también evaluó 6 programas que tienen como objetivo atender las necesidades de salud de poblaciones en situación de marginación: IMSS Prospera, Prospera, Salud Materna y Perinatal, Programa de Apoyo Alimentario, Seguro Médico Siglo XXI y Unidades Médicas Móviles. Los programas analizados, a excepción de Prospera, han tenido subejercicios importantes y carecen de evaluaciones de impacto en la población, según el reporte. Como parte de las recomendaciones que la organización hace al gobierno, está desarrollar mecanismos efectivos de evaluación de impacto de los programas para que permitan conocer de forma clara los efectos positivos en la salud de las mujeres y sus hijos. También exigieron que los recursos públicos en estos programas sean ejecutados de manera transparente y efectiva. Tanto Caswell como Erika Strand, jefa de política social de UNICEF México, insistieron en que 2015, año en el cual se terminan los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se están diseñando los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030, es crucial para rediseñar políticas públicas.
Datos de las parteras en México. La Tlamalquitilzil es el nombre que reciben las mujeres que asistían en los partos entre los aztecas. Era una mujer sabia, considerada sacerdotisa por sus múltiples funciones en beneficio de la salud y estabilidad de la familia. La atención del ciclo materno infantil estaba a su cargo. Sus funciones comenzaban desde el momento en que la mujer concebía y solicitaba su ayuda. En la cosmología mexicana, las parteras se encargaban de convertir al niño que viene del inframundo en un ser social para que su alma quede afianzada al mundo. En la época colonial, las Tlamalquitinzitl fueron perseguidas por su representación religiosa, por lo que sus conocimientos ancestrales se fueron diluyendo. Surgió entonces la partera empírica que ejercía en los barrios de las clases más necesitadas. En la época de la Reforma, de 1851 a 1909, la partera empírica comienza a colaborar en los hospitales formales e instituciones de salud. En los años de la Revolución de 1910 a 1920, la mayoría de las mujeres autoatendían sus partos o eran auxiliadas por sus compañeras del batallón. En 1951, el Instituto Mexicano del Seguro Social extiende los primeros nombramientos de parteras a las empleadas más antiguas dedicadas específicamente a esta actividad. La mayoría de las parteras universitarias comienzan a atender partos a domicilio, adaptando las técnicas hospitalarias al hogar. En 1962 se reestructura la especialidad médica de ginecoobstetricia y se extiende a 3 años. En las comunidades indígenas, las parteras atienden el 70% de los nacimientos y son reconocidas por la comunidad tanto por sus conocimientos como por la confianza que despiertan, ya que tanto el hombre como la mujer tienen mayor confianza en ellas para atender el parto.
Tengo 4 hijos, el mayor cumple 7, está por cumplir 7, le sigue una niña, va a cumplir 5 años, el siguiente, Emanuel, va a cumplir 4 y tengo un bebé de 1 año 4 meses. Pues imagínate, es difícil, es complicado, la mayor parte del tiempo paso aquí en el trabajo, pero... saliendo de la oficina el tiempo es de ellos y yo creo que es calidad de tiempo porque fuera de ahí son ellos 100% y creo que cuando hay una buena comunicación y les haces saber que te vas a trabajar porque los quieres, porque quieres proveerles algo, una vida mejor económicamente, pues creo que ellos lo van entendiendo, al menos el mayor, que es el más grande, es más maduro, comprende ya más bien esa parte, entonces creo que ellos entienden muy bien si les explicamos la situación. no es falta de cariño, es precisamente por cariño que nos tenemos que ir, pero son el centro y el motor de nuestra vida.
Muy bien.
Mira, regularmente un día ordinario de labores y clases es levantarme como a las 7 de la mañana, levantar a mi hijo el mayor, vestirlo, cambiarlo, que desayune, peinarlo y llevarlo a la escuela. Enseguida regresar rápido, levantar a la chiquita que va al kinder, cambiarla, peinarla, que desayune, prepararle sus cosas. En ese inter también el desayuno de mi esposo, los otros niños, yo preparar mi desayuno y mi comida para traérmela, prepararla para venirme al trabajo. De paso al trabajo es dejar a la niña en el jardín y venirme a la oficina. Salgo del trabajo y es ir recoger a los niños y seguirle, revisar la tarea, si hay algo que comprar se compra, si no nos sentamos, la realizamos, enseguida bañarlos, cambiarlos, que cenen y se nos fue el día. Sí, regularmente mi día termina más o menos, que ya es mi noche más bien, entre 11 y 12 de la noche, termino de decir, me voy a la cama. Y me levanto una o dos veces en la madrugada, pues a revisar al bebé, ya sea para darle alimento o revisarle el pañal. Entonces sí, sí es algo muy, muy pesado cuando pelean entre ellos. Sí, esa parte me duele un poco, porque creo que los hermanos es para quererse, para apoyarse y para ayudarse. Entonces el ver que peleen entre ellos es difícil para mí, porque a los dos los quiero, y si uno lastima al otro igual me duele. Entonces esa parte es la que más me pega un poquito. En segundo lugar, que no obedezcan, pero en primer término que peleen entre ellos. Creo que esa es la parte que más me pega o me lastima. Ayuda fundamental de mucha gente. Mi familia me ayuda mucho, mi papá, mis hermanas, mi prima, que es la que me cuida los bebés en casa. Ella recoge a la niña, mi papá me recoge al niño. Entonces eso me facilita la tranquilidad de que yo me venga y ellos se encargan de recogerlos. Amigas que de repente, si es un traje, tengo una amiga, Rosa Isela, la More, de repente en cuanto requiero algo la llamo, oye More, el niño va a requerir, ella sabe coser, es muy buena para las artesanías, es buenísima. Entonces nada más le di, More, me ayudan, mira, va a salir de esto, va a salir, ah sí. Y regularmente me apoyo en mi familia y en mis amigos para irnos organizando. Y sí, sí, imagínate, a veces se me han juntado dos eventos de los dos niños el mismo día y es terrible. Pero bueno, es parte nosotros decidimos tener cuatro niños, son cuatro bendiciones que Dios nos dio. Entonces asumimos el trabajo con mucho cariño, porque creo que eso es una pasadita ahorita lo difícil, pero vale la pena, son maravillosos y hay mucho, mucho que aprenderle a los niños. Yo el mensaje que les diría, pues a lo mejor les funciona verla, entender la vida pues como yo la he visto. Creo que son ángeles que nos han regalado. Para mí mis hijos son como ángeles que llegaron a mi vida, y que si los vemos como lo que son, es algo maravilloso. Por lo tanto es una responsabilidad muy grande, pero muy hermosa. No toda la gente tiene la fortuna, entonces creo que es para sentirnos afortunadas, y si lo ves como lo que son, un regalo de Dios, un ángel para atenderlo y cuidarlo, creo que eso es el mejor motor para sacarlos adelante con todo lo que implique.
Esto fue un programa especial dedicado a todas las mamás de la región de los Valles, con el cariño de todo el equipo que hacemos Radio Universidad de Guadalajara en AMECA. Muchísimas gracias.